gobierno de Bélgica ante la Unión Europea, pero no vamos a hablar con él en ese carácter, sino como un ser humano al que le toca estar en el peor lugar, en el peor momento. Enrique, buenos días, ¿cómo estás?
Sí, buenos días, ¿cómo le va?
Muchas gracias por atendernos. Queríamos escuchar, digamos, de vos una experiencia vivencial de lo que significa un amanecer en Bruselas, una media mañana en todo caso, con este tipo de circunstancias tan trágicas que están todavía en desarrollo.
Sí, claro. Bueno, en primer lugar le pido disculpas, ahí me dijo su asistente que estuvieron llamando. Lo que pasa es que estamos con las líneas ocupadas, estamos tratando de tener información y también pasar eso a nuestro país. Y bueno, sobre los hechos, yo creo que usted ya vio, se produjeron dos explosiones en el aeropuerto de Saventén y al parecer otras más. Digo al parecer porque los comunicados oficiales que tenemos hasta el momento son sobre el aeropuerto y el cierre del transporte público. Principalmente en este momento se está tratando de administrar la crisis, ¿verdad? Dar la información precisa a la población, cómo moverse, cómo no moverse, usar el teléfono en casos de emergencia, no saturar las líneas y ese tipo de cosas, ¿verdad? Posteriormente seguramente el gobierno belga va a reunirse y va a dar mayor, está reunido, pero posteriormente va a dar mayor detalle seguramente cuando ellos tengan también. Y nuestro principal foco de trabajo en este momento fue tratar de confirmar si había compatriotas o familiares que pudieran haber sido afectados, ¿verdad? Y eso, gracias a Dios, en alguna forma no tenemos esa confirmación. Y bueno, esa es la situación que tenemos hasta el momento, ¿verdad?
Ahora, Enrique, para los usos cotidianos de Bruselas, las 8 de la mañana es una hora muy activa. ¿A qué hora empieza la actividad en oficinas, por ejemplo?
Sí, la actividad, acá el horario de la embajada es de 9 a 5, por ejemplo, en horario continuado, ¿verdad? Mis compañeras de todas formas estaban ya acá, desde la sección consular, estaban un poco antes. Se entra a la escuela aproximadamente entre las 8 y cuarto, un poco antes, entonces los padres van primero, depositan a los niños, dejan a los niños en la escuela más o menos a esa hora. Los que tienen que vivir un poco más lejos, antes, entonces a esa hora hay mucho tránsito, es el momento de gran movimiento frente a las escuelas para dejar a los niños y después ir al trabajo, ¿verdad? También el transporte en común, ¿verdad? El metro, el tranvía, los buses, la gente se está moviendo a las oficinas, ¿verdad? Entonces, lo del aeropuerto, bueno, el aeropuerto está, no está en la ciudad, está en otra ciudad que se llama Saventén. Es la gente que está viajando. Hoy es un día hábil normal. Acá no hay feriado en esta semana. Recién el lunes de Pascua, el 28 de feriado. Así que es un día de actividad normal donde la gente va, deja a los hijos en la escuela y después va al trabajo, ¿verdad? En ese momento se produjeron primero los hechos en el aeropuerto y después las otras explosiones en las estaciones de metro de Malbec y Schumann, ¿verdad? Así que eran un movimiento en un momento de movimiento de gente en que se produjeron estas, lo cual es lo que, como usted decía al comienzo, para si quieren alguna impresión de vivencia, da un poco más de sensación de choque, ¿verdad? De shock de una persona, porque uno está preparándose para la actividad diaria y de repente aparece esto que es totalmente fuera de la rutina, ¿verdad?
Claro.
Pero bueno, en eso estamos.
Ahora, Enrique, sin duda hay un cambio de caracterización, algo se pone gris en la atmósfera de Bélgica y en particular de Bruselas cuando tratando de establecer conexiones del atentado de Le Bataclan, hay un hilo conductor entre ese hecho de gran violencia y crueldad, igual que el de esta mañana, con Bélgica. De repente el núcleo operativo estaba en territorio belga. A partir de ahí, de eso que ocurrió 3 meses atrás, o un poquito más, ¿Cambió algo en las pautas de seguridad? ¿Se ven más recursos de seguridad en las calles? ¿La gente se mueve de una manera diferente? ¿O eso está presente en la prensa, en los registros de prensa, pero en la cotidianeidad no se siente?
Ya, bueno, mire, yo soy funcionario del gobierno paraguayo y estoy acá, así que yo no quisiera opinar tampoco sobre cuestiones de la situación que tenga que ver con calificar, digamos, a ninguna actuación, pero...
simplemente...
La situación que se vive, mire, cuando hubo mayor... acá hay unos órganos que usted sabe, están las instituciones europeas, están... hay unos órganos que evalúan el grado de amenaza, ¿verdad? Y hay unos niveles de amenaza que tienen distintas categorías, van del nivel 1, 2, 3, 4. En algún momento ya tuvimos aquella vez de los atentados en París, subió el nivel de alerta al nivel 4, también se suspendieron los transportes públicos, y bueno, y uno siente eso, ¿verdad? Evidentemente no es una actividad normal. Están digamos mayores efectivos armados en la calle, uno ve que normalmente uno no ve, esa sensación uno siente ahí, ¿verdad? Y ahora la misma cosa, si uno va al trabajo en el metro y de repente escucha explosiones y lógicamente después va a subir el nivel de alerta también acá, es probablemente lo mismo que vamos a sentir, ¿verdad? Porque ver a oficiales con mayor cantidad de efectivos armados en la calle, por seguridad, lógicamente eso le hace a uno sentir que no está en la actividad cotidiana, ¿verdad? No está en la actividad cotidiana, ¿verdad?
Claro, Enrique, era simplemente referir lo que se siente desde el punto de vista de lo humano, de lo cotidiano, más que arriesgar una posición oficial en su condición.
Sí.
De...
Y bueno, usted, yo tengo hijas que tienen que ir a la escuela, por ejemplo, ¿verdad? Y bueno, y uno está atento en ese sentido, ¿verdad? Y como cualquier otro, ¿verdad? Cuando sucede algo así, hay que ver cuál es el nivel de alerta, cuál es la recomendación, que en aquel momento creo que se cerraron las escuelas, se pidió a los padres que no envíen a los hijos a la escuela unos días, hasta que se autorizó nuevamente y bueno, se cerraron algunas puertas, algunos colegios que tenían varias puertas de entrada tuvieron solamente una, tuvo que reorganizarse un poco también. Y sí, o sea, se nota que la vida cotidiana no sigue igual cuando pasa algo así, ¿verdad? Evidentemente. Ahora esperamos que esto vuelva a normalizarse después cuando haya una evaluación de la situación, se hagan las recomendaciones y esto se normalice. En este momento lo principal que estamos, como le dije al comienzo, es ver que compatriotas nuestros no hayan sido afectados, eso es lo principal y hasta el momento no tenemos esa confirmación y estamos con eso, ¿verdad?
Enrique, en una capital diplomática como Bruselas, sede de la Unión Europea y también de muchos organismos técnicos que concentran los esfuerzos de muchos gobiernos en el mundo, ¿se siente, por ejemplo, en esa escuela a la que concurren tus hijos esa diversidad, esa pluriculturalidad? ¿Se convive con eso en una ciudad como Bruselas?
Normalmente sí, en Bruselas sí. Están las instituciones europeas, entonces no le digo precisamente en mi caso particular en la escuela, ¿verdad? Pero uno caminando por la calle ve, ¿verdad? Habla, escucha distintos idiomas, hay varios idiomas oficiales de los propios funcionarios europeos que trabajan en la institución europea y como están ellos, estamos también nosotros del resto del mundo, entonces sí, claro, se siente esa digamos esa vida un poco más multicultural, como se dice, ¿verdad? Como usted acaba de decir, con varios idiomas, varios tipos de gente, personas de distintos países, sí, claro. Sí.
Enrique Franco, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por darnos esta oportunidad también y le vuelvo a decir que no pudimos atender antes porque estamos ahora mismo están llamando también de otro lado y lógicamente tenemos que hacer también nuestro trabajo, ¿verdad? que es lo principal, tratar de tener la información sobre nuestros compatriotas, atenderlo a ellos y hacer el informe que corresponda si hace falta.
Muchísimas
gracias.
Enrique Franco, funcionario diplomático del gobierno de